Las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Donald Trump anuncia 3 semanas más de tregua en el Líbano.
Estos países llevan muchos años teniendo sus más y sus menos. No suele haber mucha interacción entre ellos, aunque curiosamente se llevan bien. De eso me he enterado hoy, que el Líbano e Israel se llevan bien. Es más, en las próximas semanas el presidente del Líbano y el primer ministro de Israel vendrán aquí a Estados Unidos. Se han acordado 3 semanas más de alto el fuego. No más disparos. Esperemos que así sea.
Esperemos. Israel y el Líbano han acordado extender 3 semanas más el alto el fuego tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca auspiciada, ya lo sabes, y lo anunciaba así Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Eso sí, te recuerdo que Hezbollah, el grupo terrorista chií pro-Irán, beligerante y parte fundamental del conflicto, no participa de estas conversaciones, por lo menos de forma directa. Y veremos también qué solidez tiene esta extensión de la tregua, porque hasta ahora, desde mediados de abril, desde el 16 de abril, cuando se acordó el alto al fuego, Israel e Hezbollah se han atacado de forma puntual, pero se han atacado. Sin ir más lejos, minutos antes de este anuncio que te estamos contando, Hezbollah ha atacado el norte de Israel en respuesta, dicen los terroristas, a otro ataque del país hebreo. Tel Aviv reconoce que están preparados para reanudar los ataques con todas sus fuerzas.
Esperamos a la luz verde de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jamenei y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía, electricidad y de la infraestructura económica nacional. Los objetivos están marcados.
Bueno, escuchabas a Israel Katz, uno de los ministros, el ministro de Defensa, uno de los ministros más beligerantes del gabinete de Benjamin Netanyahu. Bueno, fíjate en esto. Acabamos de hablar sobre la prórroga en la tregua del Líbano y hasta última hora del jueves la verdad es que no sabíamos si se iba a llegar a un acuerdo o no. Bueno, pues tú sabías que hay gente que apuesta sobre este tipo de cosas. 100 euros, ¿a qué hay tregua? 100 euros, ¿a qué no la hay? Hay casas de apuestas, webs que te permiten pujar por cualquier cosa. ¿Habrá paz en Oriente Medio antes de que acabe el mes? ¿Cuándo se desbloqueará el estrecho Hormuz? Pedro Sánchez, por ejemplo. ¿Pedro Sánchez seguirá siendo presidente en otoño? También se puede apostar sobre esto. Cualquier cosa, claro. Esto, además de plantear dudas éticas y morales, apostar por acontecimientos mundiales ya tiene consecuencias en Estados Unidos. Gonzalo de Esteban, en Estados Unidos están investigando a un hombre que apostó a uno de los grandes acontecimientos geopolíticos del último mes. Buenas noches.
Buenas noches, Íñigo. Durante la operación para capturar a Nicolás Maduro, un usuario anónimo ganó casi medio millón de dólares apostando a este momento. Apostando a que el líder venezolano iba a ser detenido esa misma noche. Se sabe que ese anónimo es un soldado de las fuerzas especiales estadounidenses que participó en esa misma operación. Según la investigación, apostó unos 33.000 dólares días antes usando información clasificada. Ahora está detenido y acusado de delitos como uso de información confidencial, fraude y operaciones ilegales. Y es que hoy en día, como bien has dicho, se puede apostar de cualquier cosa. Si Donald Trump da un discurso, puedes apostar a ver cuántas veces dice la palabra Irán.
Claro, esto representa, como decía, dudas. Si tú eres el que hace el discurso y apuestas a que Trump dice más de 3 veces Irán, pues acabas llevándote una buena cantidad de dinero. Muchas gracias, Gonzalo de Esteban.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en España, este jueves hemos visto al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, declarar como testigo en la Audiencia Nacional por la Operación Kitchen. Rajoy asegura que su tranquilidad es total y absoluta acerca de posibles grabaciones comprometedoras del extesorero del PP, Luis Bárcenas. El expresidente popular ha negado que destruyera pruebas de la Caja B y asegura que no recuerda mensajes con Bárcenas. Juan Baño.
A 13 años de los hechos que se juzgan, Mariano Rajoy recurre al no me acuerdo, no me consta, 3 días después de que Bárcenas asegurara ante el tribunal que él mismo le entregó la contabilidad B del partido y que el presidente la destruyó, la pregunta de la abogada del PSOE.
¿Procedió usted a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas en presencia del propio Luis Bárcenas?
Absolutamente falso.
Nunca supo nada de la Operación Kitchen.
Ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el presidente del gobierno, pues están en las operaciones policiales. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad.
Más de 15 veces Rajoy dice no. A Villarejo nunca lo vio. Sí admite haber estado con él 8 o 9 veces la mano derecha de Rajoy, María Dolores de Cospedal. Pregunta de la letrada.
¿En ninguna ocasión le hizo usted encargo de ningún tipo al señor Villarejo?
No, yo le hice preguntas, pero no encargos.
Son la acusación del PSOE quiso llevar el interrogatorio al terreno de la Gürtel. La juez Palacios no lo dejó.
Muchas gracias, Juan. Y pendientes estamos de Andrés Rocarrey, el diestro peruano, una de las figuras cumbre del mundo de la tauromaquia. Apenas 3 días después de la grave cornada que se llevó José Antonio Morante de la Puebla, también ha sido cogido hoy gravemente Andrés Rocarrey, 35 centímetros de herida, una trayectoria ascendente y descendente. Le han operado en la plaza y ahora mismo duerme en el mismo hospital donde se encuentra también Morante de la Puebla. Así que en apenas 4 días han sido los dos mejores toreros ahora mismo del panorama nacional e internacional. Han sido gravemente cogidos en la misma plaza, en la Maestranza de Sevilla, en esta feria de abril. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, cómo estáis, ponedores? Muy buenas noches, bienvenidos. Son las 3 y 6 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Una madrugada más, en esta ocasión, la del viernes 24 de abril del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí, a mi ladito, está Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cristina.
Muy buenas noches.
Vamos a contarles a los ponedores porque hay que ir avanzando en esta madrugada. Tres horas todavía por delante, hasta las 6 de la mañana que empieza Herrera en COPE. Pero primero les tenemos que contar a los ponedores de qué hablamos hasta las 4.
Bueno, pues como cada viernes vamos a repasar la carta. Uy, cada viernes, sí, cada viernes, que estamos a viernes. Como cada viernes, ya no sé ni en qué día estoy. Vamos a repasar la cartelera porque además nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos por los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas pues que te apetece ver este fin de semana, estos días. Y vamos también a hablar de lo que ocurre durante un parto. Es un proceso natural en el que hay que conocer pues muy bien cómo actúa en nuestro cuerpo, el cuerpo. Por eso vamos a escuchar a una ginecóloga que ha asistido a cientos de mujeres y en este proceso casi milagroso.
Genial, pues bueno, vamos a recordar las vías de participación que tenemos con el programa. Nos encuentras en el teléfono de estudio, en el 950-6006, también en el WhatsApp 662-942-605 y en nuestro Facebook. Hoy estamos hablando del cambio de armario, bueno, de la ropa de verano, de invierno, un poquito de todo, si tienes o no mucha ropa y si ya te has puesto con ello debido a estas altas temperaturas que estamos teniendo para finalizar el mes de abril. Cuéntanoslo, te vamos a leer y a escuchar. Ahora seguimos poniendo las calles. Y empezamos con el cine, como nos anunciaba Cristina. Es viernes y tenemos que hablar de los estrenos, tanto en las salas como en las plataformas de streaming. Y para eso ya está aquí Jerónimo José Martín. Él es crítico tanto en COPE como en 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, como siempre, con muchísimas ganas de conocer las novedades, las propuestas que son bastante variadas. Empezamos con el que tal vez podamos definir como el estreno, ¿no?, de la semana, un biopic musical sobre la vida de Michael Jackson. Su título, Michael.
Me vienen un montón de canciones a la cabeza y debo sacarlas. Vine aquí para hacer esto.
Supe que eras distinto desde que naciste. Deja que tu luz brille sobre el mundo.
Bueno, es difícil hincar el diente a esta película porque es muy brillante, efectivamente, es demasiado elogiosa quizá y sobre todo hay que tener en cuenta desde el principio que se queda en los años 90. Cuenta mucho de la infancia y de la juventud de Michael Jackson, cuenta los traumas que tuvo sobre todo con su padre que era súper autoritario, le machacó a los Jackson 5, los convirtió en estrellas ciertamente y él también, pero lo pasó muy mal, le dejó profundas heridas en el alma, todo eso está muy bien mostrado en la película, mientras se va desarrollando la carrera espectacular de ellos, primero como grupo familiar de Jackson 5, luego él en solitario, que le costó muchísimo, y que a la vez se va mostrando una personalidad extraña, muy marcada también por la enfermedad que tenía, el vitiligo, este decoloración de la piel, y luego con sus propias manías personales, el amor a los animales, a los niños, sus labores de ayuda a chavales en hospitales, donaciones. O sea, en ese sentido, toda la labor altruista de él está muy bien mostrada en la película y, sobre todo, está muy bien mostrada su carrera musical con unos números generosísimos de sus canciones en algunos de sus conciertos principales, que son una gozada. Y ahí se nota la mano positiva, primero, de los productores y, en concreto, del mismo productor Graham King de Bohemian Rhapsody. Está en esa línea la película. También porque el director, aunque no es especialista en el género, Antoine Fuqua, este tipo de Pittsburgh de 60 años, que sobre todo ha hecho películas de acción y policíacas, pero tiene una potencia visual enorme. Entonces, claro, los conciertos son sensacionales. No es el tono de días de entrenamiento, de Equalizer, Los Siete Magníficos, incluso, que a mí me gusta esta versión moderna, de Shooter, pero aquí igual, le saca partido a todas la fama tremenda, la gente histérica en los conciertos, y él súper metido para convertirse en la mejor estrella del mundo musical. Está dispuesto a hacer lo que haga falta y se deja la piel. La sensacional interpretación de Jafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, que la imita totalmente bien, es buenísima la coreografía, el modo de cantar, el modo de moverse en el escenario. Y luego, en los momentos dramáticos, que serían más difíciles para un no actor o un actor novel como él, está muy bien, sobre todo tiene enfrente a Colman Domingo haciendo de padre, y de vez en cuando por ahí a Miles Teller, que está muy bien en el personaje de Joe Branca, que es un abogado clave en la vida de Michael Jackson. Problema, es una película pactada con la familia, casi toda la familia la ha apoyado, los Jackson 5, todos los componentes también, y se sabe que el primer montaje de esta película tuvo 4 horas. Y claro, los productores dijeron, esto no se puede estrenar así, y ha salido con 2 horas y 1 minuto, o 5 minutos, o 6 minutos, 127 minutos. Y el resto está grabado, no está grabado, porque al acabarse en los años 90, deja fuera descaradamente todo, digamos, el lado más oscuro de Michael Jackson, con las acusaciones que tuvo en las últimas 2 décadas de su vida de abusos a menores, con todo el follón de Neverland, que se escribió de todo, quizá no era así, donde el síndrome de Peter Pan que tenía y que aquí se muestra en la película, pues llegó a su extremo, ¿no? No se sabe hasta qué punto, porque fue absuelto en muchos de los juicios y llegó a acuerdos en otros. Pero eso no lo afronta la película. Y ese es un hándicap grave, porque en todo momento estás deseando que eso de algún modo se resuelva. La película acaba, la historia continúa, dando a entender que va a haber una continuación, pero la productora no lo ha asegurado. Ha habido rumores de que si gana esta primera parte más de 700 millones de dólares, habrá segunda parte, con lo cual es una película que le daría un 7... Si tiene continuación, si no tiene, le daría un poco menos, un 6, un 6 y medio. Porque siendo una película muy buena, incluso si tiene continuación, le subiría 7 y medio. Me parece que está coja por no entrar a esto. Aunque sea una gran película musical y desde luego ponga de nuevo en el candelero aquel grandísimo cantante y bailarín que fue Michael Jackson.
Claro que sí. Saltamos a una de ciencia ficción distópica con una IA malvada, Zona 3.
El programa Alma y su creador, George Kessel, son enemigos del pueblo. Como todos nosotros, él quería una sociedad mejor, más justa y más segura. Todo es falso.
Bueno, se lanzan los franceses y en concreto Cédric Jiménez, este marsellés de casi 50 años, autor de películas estimables, Conexión Marsella, El hombre del corazón de hierro, sobre la muerte de este gerifalte nazi en Praga, muy interesante esa película, Noviembre, que era una recreación casi en tiempo real de los atentados en las discotecas de París, desde el punto de vista del jefe de policía que lo organizó. Muy interesante, es un director muy bueno, sobre todo en ese punto. Aquí se ha tirado a Blade Runner como punto de referencia, con un punto de los Juegos del Hambre también. Es un París en el futuro dividido en 3 zonas por clases sociales, con un régimen militar inflexible y una IA omnipresente y sin ningún escrúpulo moral para mandar los drones donde haga falta matar a quien sea, ¿no? Ahí se produce un asesinato de un asesor gubernamental y entonces investigan el caso una policía de la zona 2 que es Adel Sarchopoulos, y un poli bastante quemado de la zona 3, que es Guis Lelouch. Ya solo ver a los dos está muy bien. Si luego además aparecen por ahí Luis Garrel y Román Duris, que son muy buenos actores también, pues el nivel interpretativo es altísimo. Estéticamente, insisto, va más en la línea del realismo sucio y feísta de Blade Runner. Hay alguna escena violenta bastante potente, algún detalle así de tratamiento del sexo más explícito, pero sin pasarse demasiado. Está muy bien la secuencia de acción. Es algo confuso y desesperanzado, pero como le pasa a Blade Runner también. O sea, todo este... estas distopías de futuro chungo a veces explican las cosas de aquella manera, y desde luego la sombra de George Orwell, y en concreto 1984, es alargada. Va a haber muchísimas películas de este estilo con todos los desafíos que está provocando la inteligencia artificial. Desde luego entretiene al que le guste el género, tanto el thriller, porque es un noir de ciencia ficción, podríamos decir que es cine negro futurista, como el que le guste la ciencia ficción estricta le va a gustar. Por lo tanto, es otra buena aportación para esta semana, Zona 3.
Perfecto, la apuntamos. Bueno, seguimos con un documental religioso. Se titula Esperanza Viva.
Nuestra hija falleció hace 13 años.
Una cosa que oficialmente es algo malo, pero ha surgido una cosa muy bonita.
Ayudamos a más de 400 familias.
Tú vas a contar los milagros que yo hago.
Despierta, despierta. Bueno, este es un colombiano-español, Marcel Montealegre, que lleva tiempo trabajando en España, sobre todo de montador, me parece, Masterchef y profesor en la Universidad Europea de Madrid, que no sé si debuta como director. Lo hace con un documental de acumulación de historias reales, muy bien rodadas, sobre todo las declaraciones están muy bien, se crea un clima de comunicación muy íntimo que llega al corazón del espectador, y son testimonios de vidas que cambian, a veces a través del dolor, y se dan a los demás, a los más necesitados. El propio director ha reconocido que a él le impresionó muchísimo en su día la última cima de Juan Manuel Cotelo, y que le sirve de punto de referencia. O sea, en ese sentido es también esta película Esperanza Viva una indagación en el sentido cristiano de la vida y del dolor. Y hay de todo, desde un empresario cuyos negocios quebraron y tuvo que vivir en la calle, hasta un matrimonio que pierde a su hija en un accidente y se lanzan a atender a chavales que lo necesitan, otro matrimonio que acoge a sin techos en sus casas, otros que dan de comer a cientos de familias con una organización originalísima que tiene, a Isa, la rapera que se ha convertido y habla de Cristo y también de cómo ha influido en las letras de sus canciones, el párroco de Paiporta que sufrió especialmente la Dana. En fin, varias personas más, son todo historias muy buenas, reales, muy variadas, emotivas, muy auténticas y que tocan el corazón del espectador, es lo que pretenden. Están hilvanadas por algunos insertos catequéticos, dos sacerdotes comentando la jugada antes y después, y ahora os vamos a mostrar, queda demasiado explicativo y yo creo que sería innecesario, funcionaría muy bien una tras otra sin más historias, ¿no? A lo mejor con unos rótulos. En cualquier caso, Esperanza Viva es una película que puede ayudar a mucha gente. Es un acto de fe más que un documental, como ha dicho el propio director. Y consigue lo que intenta, que es inquietar los espíritus y provocar a los espectadores a que se lancen a ayudar a los demás.
Pues vamos a continuar ahora con un drama familiar muy serio, después de Kim.
Kim ha muerto. Su marido está desaparecido. Teníamos poco contacto con ella. ¿Y el niño?
¿Qué niño?
Su hija tiene un hijo de 4 años. Suponemos que se lo ha llevado el sospechoso.
Bueno, a mí me interesa bastante toda la filmografía de Ángeles González Sinde, que fue ministra de Cultura, pero antes fue guionista y directora de películas enormemente interesantes. Ella nació en Madrid hace 60 años, en 1965. Se dio a conocer sobre todo con el guión de La buena estrella, que ganó el Goya hace muchos años. Luego ya se lanzó a la dirección ella también. La razón era Mis amigos, que fue nominada al guión adaptado del Círculo de Escritores Cinematográficos. La suerte dormida, que me parece que es su primera película como directora. De hecho, ganó el Goya, la mejor directora Nobel. Una palabra tuya, que ganó en la medalla al CECA al guión adaptado y tiene momentos espectaculares, sobre todo una secuencia larguísima entre Malena Alterio y un sacerdote que es de lo mejor que se ha filmado en el cine contemporáneo. Y luego la última que hizo fue El Comensal, valiente película sobre un secuestro real de ETA, me parece que era a un miembro de la familia Oriol, profundamente religioso, y que estaba llevada de maravilla a través del libro que publicó su nieta, contando cómo había desvelado las, digamos, los pormenores de ese secuestro y asesinato que le fueron veladas durante su juventud. Claro, se mete, como se ve, Ángeles González Sinde en historias potentes que son las mismas de su novela. De hecho, Desporekin adapta su propia novela a ese título y es un matrimonio divorciado que ambos viven en Argentina, me parece, porque él es argentino y yo creo que estaban allí. No queda muy claro esto. El caso es que retornan a España, a Benidorm en concreto, para hacerse cargo del cadáver de su hija Kim, que ha sido asesinada. Ellos llevaban tiempo sin tratarla, con lo cual descubren que tiene un hijo pequeño, quizá secuestrado por su padre, con lo cual el panorama que tienen es espectacular. Desde el primer momento se mezcla intriga con drama. Funciona mucho mejor con drama que como thriller. De hecho, es un MacGuffin más bien, como decía Hitchcock, una pista falsa que, en fin, no falsa, sino que tiene importancia, pero no es lo importante. Lo importante es la reacción de este matrimonio divorciado, maravillosamente interpretado por Adriana Ozores y Darío Grandinetti. Están bestial los dos. Muy bien. Aparece por ahí de pronto y luego tiene una canción al final muy bonita, Cristina Rosenbinge, que es una de las vecinas que tiene uno de ellos y tal, con un ritmo como es habitual en Ángeles González Sinde, sereno, pausado, contemplativo, dramático, triste, pero a la vez buscando raíces de esperanza en un sitio y en otro, abierto a lo que pueda pasar aquí, así como en sus películas anteriores, tanto La buena estrella, en su guión, como Una palabra tuya, como El comensal, tenía un diálogo desde su ateísmo con la religión cristiana enormemente interesante. Aquí es menos claro, aunque, en fin, por ahí late algo. Da gusto verla. Quizá acostumbrados como estamos al cine de intriga, mucho más rápido, consecuencias espectaculares, eso no lo tiene Desporekin. Es una película dramática. Quizá también podía haber aligerado algunos de los pasajes. Se entretiene demasiado. Quizá porque, claro, Benidorm es una ciudad tan peculiar y se puede mostrar la decadencia y a la vez la belleza de tal manera que a veces se puede entretener un poco, ¿no? Pero desde luego me parece una película después de aquí mucho más potente de lo que dicen algunos, y considero a Ángeles González Sinde una guionista y una directora muy dialogante de su posición más bien izquierdista y atea, con el cristianismo, con la caridad cristiana y con una mirada muy crítica a la sociedad en la que estamos, ¿no? Con lo cual no es nada complaciente con nadie, con ningún personaje, no es nada ideológica y por tanto es muy interesante como película para un cineforum después de Kim.
Bueno, pues esta nos la apuntamos porque tiene muy buena pinta. Pasamos ahora a una película de comedia con toques de terror. Se llama Turno de noche.
Este sitio antes era un almacén militar.
Hemos creado una nueva especie.
Tengo que salir de aquí.
Esa cosa se está propagando.
Este hongo mutará y se propagará.
Bueno, esta es, digamos, como la bobada de la semana y a la vez de lo más entretenido. La ha dirigido Johnny Campbell, un británico de unos 40 y tantos años, ha hecho un montón de series y TV movies, hizo también como película Autopsia de un alien y Eric a Ernie, también miniseries como Drácula y El informador, y aquí pues es, después de un prólogo, en un trastero perdido ahí en Estados Unidos, que había sido antigua base militar, empiezan a pasar cosas raras, y les toca lidiar con ellas a dos colgados, un chico y una chica, que cada uno están ahí muy colgados, y entonces se ven afectados por una vieja historia, que es la del prólogo de un hongo mortífero y expansivo y tal, que moviliza también a las fuerzas vivas del ejército, sociedades secretas, en fin. Se basa en la novela de David Koepp, que claro, es el guionista de Jurassic Park, La habitación del pánico, Misión imposible, Spider-Man, Indiana Jones, o sea, es un tipo especialista en el gran cine popular, sobre todo en los años 80, y aquí le rinde homenaje. De hecho, el protagonista es Joe Carey, uno de los chavales de Stranger Things, y van por ahí los tiros. Es como un Stranger Things en película, como si fuese un episodio más que le toca a este personaje, y por supuesto un homenaje a las comedias de humor con extraterrestres sobre todo, pero aquí los haya o no los haya, porque no queda claro, de los años 80 y es un divertimento sin mucha más ambición y que además tiene un aliciente, que aparece Liam Neeson, que vuelve a autoparodiarse. Está haciendo un montón de películas en los últimos años en esa línea y ya se le apuntan al carro pues actrices de la talla de Leslie Manville, de Vanessa Redgrave, que están aquí en la película. Luego la otra protagonista, Georgina Campbell, da muy bien el tono con el otro, lo hace muy bien, hace muy buena pareja. Y es como es eso, pues una especie de ir a la atracción de feria del túnel del terror y aquí con un hongo que es asqueroso y tal, y que muy ochentera todo, no es aconsejable para gente sensible y porque le puede sentar mal la película, pero desde luego Turno de Noche es muy divertida y para los más frikis del cine ochentero es de visión obligatoria.
Venga, pues acabamos tu selección principal con un thriller policial, Kraken, el libro negro de las horas.
Estoy investigando un homicidio en el barrio de las letras. Hemos encontrado ADN de tu madre en la escena.
7 días o ella explotará.
Si le dijera que mi madre lleva más de 40 años muerta.
Bueno, efectivamente se basa en esta novela que ha tenido bastante éxito. La han dirigido dos realizadores españoles madrileños, en concreto los dos, de unos 50 y tantos años, Manuel Sanabria y Joaquín Llamas. El primero hizo Hotel Bitcoin, La coleccionista, el segundo Perdona si te llamo amor, Te esperaré en Venus. Y en fin, han hecho una adaptación con cierto empaque por la producción, con buen reparto, pero flojita, tanto en el guión, que es un poco caótico, yo creo que la novela lo será, es muy de bestseller, de historias de estas, de un legendario libro de las horas que forma parte de las 7 joyas bibliográficas que existen. Y entonces le llaman a un inspector de policía que lo interpreta Alejo Sauras, que se lo dan al que llama, y si no, su madre, a la que él creía muerta desde hace décadas, morirá. Y entonces ahí pues se mueve un montón de personajes en torno a él y todo un poco caótico, muy de bestseller, con interpretaciones más bien flojitas. Ha debido ser un rodaje rápido y la puesta en escena, aunque es un poco mejor y cuida más los detalles y tiene cierto empaque, pues la verdad es que se te queda corta. Y luego la visión de la iglesia, como suele pasar en este tipo de novelas y de películas así bestseller, pues es muy grotesca. Toda una panda de monjas bibliófilas y tal, dispuestas a hacer lo que haga falta por conseguir un libro. En fin, todo muy... Es entretenida, pero vamos, si no le exiges nada, o sea, y te centras sobre todo en las palomitas que estás comiendo, porque si no, realmente Kraken, el libro negro de las horas, es una película fallida.
Bueno, entretenimiento sin más. En El Mercadillo no sé si destacas algo.
Bueno, algo hay. Una película de dibujos animados, Maracuda, una animación bielorrusa sobre el hijo de un jefe tribal y un extraterrestre, ha tenido críticas variadas. Algunos la han puesto muy bien, otras muy mal, con lo cual estará entre medias. Aisha no puede volar, que es un drama sobre una joven cuidadora sudanesa en el Cairo. El sonido de la caída, que es un larguísimo y recargado cuento alemán de fantasma, más o menos. La horcada, que es terror español en torno a una cantautora suicida y vengativa. Quizá lo hemos visto muchas veces, ¿no? Casi todo bien, comedia española de las desventuras de un escritor frustrado, demasiado existencial, me da la impresión, y conecta poco con el público, ¿no? La risa y la navaja, larguísimo, son 4 horas en África Occidental con un ingeniero ambiental portugués, en fin, demasiado. Enlorquecido, solo el misterio nos hace vivir, pues es la pasión por Lorca de Miguel Poveda, que se dedica a investigar, a ir por los sitios donde él estuvo, es para muy cafeteros. Sidosa, un documental sobre el polémico cineasta Eduardo Casanova, que, en fin, es como es Eduardo Casanova, al que le guste le va a gustar y al que no le guste su cine no le va a gustar. Y ¿Quién vio los templos caer?, que es un documental sobre Chorrojumo, el rey de los gitanos, con J.
Bueno, pues esto es lo que se estrena en este fin de semana y ahora nos vamos con lo que vamos a poner en 13. Nos traes un clasicazo de 1968 y una de las joyas del Spaghetti Western, ya estamos escuchando, hasta que llegó su hora.
Pues en efecto, hoy en Classics a las 22 horas más o menos tenemos cita con Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles Bronson y su armónica, dirigidos por Sergio Leone en Hasta que llegó su hora. Este western, para muchos de los mejores westerns de la historia, que fue posterior a la famosa trilogía del dólar de por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio y el bueno, el feo y el malo, yo me quedo con el bueno, el feo y el malo, pero hasta que llegó su hora es potentísimo. Luego solo hizo dos películas más, Sergio Leone, este romano de, que murió con 60 años, nació en 1929, falleció en 1989 y solo hizo después Agáchate, maldito y Érase una vez en América. Y antes solo había hecho dos peplums, El coloso de Rodas y Sodoma y Gomorra, pero él fue el gran rey del spaghetti western y un tipo importantísimo, entre otras cosas, por descubrir al grandísimo Clint Eastwood, nada menos. Aquí es divertido porque la idea original de esta película, la historia que se dice, la pergeñaron Sergio Leone, Darío Argento, que es uno de los reyes del terror italiano, y Bernardo Bertolucci, que es uno de los más prestigiosos así directores de arte y ensayo italianos. Luego ya lo pasaron por unos guionistas y hacen toda una historia muy original, ¿no? De un tipo que llega y que no se sabe muy bien para dónde va y que hay unos matones por ahí, con un tipo de realismo sucio, a veces un poquito fuerte, pero muy bien llevado y que está muy bien, es un superclásico, música de Ennio Morricone, pero a la vez comienza con, ¿cuánto es? 10 minutos de silencio, impresionante, ¿no? Donde solo suena la armónica de Charles Bronson, lo cual es siempre anticipo de que va a haber muertos, que va a haber tiros. Película espectacular que ponemos hoy y mañana, y acá además la vamos a comentar con un grandísimo crítico de cine como es César Bardés, que sabe todo de la película. Y luego mañana sábado dos notables westerns también, más recientes, sobre la guerra, en torno a la guerra de secesión: Harriet, En busca de la libertad, de Cassie Lemons, y La venganza de Jane, de Gavin O'Connor, con Natalie Portman y Joel Edgerton, nada menos. Y luego el domingo la notable biografía de un santo, Poveda, de Pablo Moreno, muy bien hecha, con Elena Furiase, y un thriller tenso de estos con un gran reparto, Presunto inocente, de un director clásico, Alan J. Pakula, con Harrison Ford, Brian Dennehy y Raúl Julia. Y esto es lo que hay el fin de semana en 13 Televisión. Variado y potente.
Muy variado y me encanta, la verdad, todo lo que nos traes, Jerónimo. José Martín, gracias de verdad por este amplio reportaje que haces siempre sobre cine los viernes, sobre todo de esos estrenos del fin de semana. Nos vemos, si te parece, aquí el martes en El Cine con Otros Ojos.
Aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. 3:32 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Entiendo que una persona, que un hombre, que una mujer que ha tenido muchos amigos en la infancia y amistades sanas, tiene luego una vida muy distinta a quienes no las han tenido.
Sí, el ser humano es un ser de encuentro.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la Casa del Juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
Deja de soñarlo. Vívelo.
Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Gracias por estar con nosotros. Quiero mandar un saludo a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio a través de facebook.com/poniendolascalles. Iván en Punto, de Valdepeña, Sandra García, Bruno Lescano y también Jesús Rogelio Jiménez. Está escuchándonos ahora mismo desde Benasal, en la provincia de Castellón. Bueno, vamos a lo que vamos, porque el proceso de dar a luz es verdad que es tremendamente complejo comparado con otros animales. Esto es así. No prestamos la atención que merece a lo difícil que es que todo salga adelante sin problemas. Afortunadamente, en Herrera en COPE han tratado el tema con la ginecóloga Esther de la Hoz. Es experta, una auténtica experta. Ha sido ella la que ha contado toda clase de datos que no conocíamos sobre el proceso de parto. Lo vamos a escuchar, lo vamos a sentir aquí, en COPE.
Un embarazo es de las cosas más transformadoras que se puede vivir. Yo diría que la que más. Y Esther de la Hoz ha llevado a cabo tantos partos y tantos embarazos exitosos que quiero hablar con ella de la fantasía de este mundo. Esther de la Hoz, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
Oye, el estrechamiento de las caderas hizo que los bebés, para salir, tuviesen que girar la cabeza, los hombros, se tuviesen que adaptar a cada tramo del canal del parto. Un parto que es complicadísimo. Y quiero que empecemos por el cráneo del bebé. ¿Cómo es posible que el cráneo de un bebé salga por un hueco tan pequeño, Esther?
Bueno, la biología está tan bien diseñada que parece un sistema de ingeniería. El cráneo del bebé está formado por huesos que están separados por fontanelas y suturas, que son tejidos blandos. Esos huesos se deslizan unos sobre otros para poder moldearse y atravesar el canal del parto.
¿Se moldean y se...?
Se moldean. Es un moldeamiento que es temporal, porque la cabeza se moldea, se puede poner como un poco en forma de cono o puede cambiar y eso a las horas desaparece. Pero se produce un moldeamiento de los huesos del bebé para poder pasar por el canal del parto.
Yo recuerdo el cráneo de mi hijo, porque claro, lo primero que veo yo es el cráneo de mi hijo por la parte de atrás. Tenía un bulto tan grande el cráneo que yo pensaba que le había pasado algo, ¿no?
Claro.
Pero era simplemente que había estado tanto tiempo expuesto al canal de dilatación, ¿no?
Así es. La naturaleza es sabia.
Ahora volveremos al parto, pero quiero que hablemos de los cambios que vive una madre desde los primeros meses de embarazo, ¿no? Uh-huh. Pero primero, ¿cómo de complejo es que una mujer se quede embarazada? Porque esto creo que es importante decirlo y creo que es la semilla de la frustración de muchísima gente, ¿no? De muchas parejas que están buscando un hijo.
Así es. Todo empieza con la ovulación. Cada día el ovario ovula un óvulo. Y ese óvulo vive 24 horas.
Vale.
Tienen que llegar los espermatozoides, que los espermatozoides viven más tiempo. Uh-huh. Viven entre 5 días aproximadamente. Por eso la ventana fértil para una mujer suelen ser 6 días al mes.
Ajá. Solo se puede quedar embarazada 6 días
sí,
al mes.
Sí, aproximadamente.
Vale.
Entonces, ese óvulo y ese espermatozoide se encuentran y al encontrarse se unen, se produce la unión y ese producto, que al principio se llama cigoto, tiene que llegar al útero.
Uh-huh.
Primero tiene que llegar al útero. Cuando llega al útero, se tiene que implantar en el endometrio, que es la parte interna del útero, y ese ambiente tiene que ser un ambiente bueno, no puede ser un ambiente hostil. Entonces uh-huh. No puede haber ninguna patología, ninguna inflamación, ninguna infección. Tiene que ser un ambiente lo más adecuado posible para que se implante.
Uh-huh.
Y después, cuando se implante, pues se tiene que ir desarrollando y ya es cuando se forma el embrión.
Uh-huh.
Entonces, se tiene que dar que haya un óvulo sano, de buena calidad, que sea en ese momento del ciclo, que haya espermatozoides que sean viables, y en eso juega mucho un papel importante la edad.
Ajá.
La edad hace que la cantidad y la calidad de los óvulos pues se vaya mermando con los años.
¿Cuál es la edad ideal?
Entre los 20 y los 30.
¿Entre los 20 y los 30?
Efectivamente. La edad biológica ideal para quedarse embarazada no es la edad que nos viene mejor a las mujeres. O sea, a lo mejor a una mujer le viene mejor a partir de los 35.
Claro.
Porque tiene su vida, su carrera ya hecha.
¿Pero está considerado de riesgo a partir de los 30?
No, es más difícil quedarse.
Ajá.
Sobre todo, la dificultad aumenta por encima de los 35. Vale. Que no digo que sea imposible, que por supuesto hay muchísimas mujeres que se quedan a los 40. Pero entre los 20 y los 30 es lo ideal y por debajo de los 35 sería lo recomendable. A partir de los 35 te puedes quedar, por supuesto, uh-huh. pero cuesta más.
Uh-huh.
Hay menos reserva ovárica. Uh-huh. Y por encima de los 40 es cuando se considera un poco más de riesgo, porque se pueden asociar enfermedades de la madre.
Claro.
Hipertensión, diabetes,
Esther, ¿cómo de frecuente es un aborto natural? Porque esto puede sorprenderle a muchísima gente. Hay algo, y es una práctica yo creo que muy adecuada. La verdad que Blanca y yo no la respetamos del todo porque la ilusión de quedarse embarazada ella, pues bueno, hizo que no nos pudiésemos esperar a contárselo a mi madre, a mi padre, a sus padres y tal. Pero lo suyo es esperar unos 3 meses, ¿no? Antes de contarlo o...
¿Para que cuando te quedas embarazada?
Sí, por el riesgo de aborto, quiero decir. Sí. Por el riesgo a que no salga bien.
Claro. Se dice que una mujer puede tener un aborto a lo largo de su vida fértil, o sea que es bastante frecuente para que cada mujer pueda tener un aborto a lo largo de su vida. Luego hay gente que no tiene ninguno y otras claro. mujeres pues tienen dos, ¿no? Pero lo de contarlo o no contarlo es un poco pues por la presión un poco social. Realmente a la familia más cercana, si tú quieres contárselo pronto, se puedes contar. Yeah. Pero es verdad que lo ideal, lo recomendado es a partir de la semana 10-12 del embarazo.
Claro.
Porque ahí el riesgo pues es menor, aunque siempre existe, pero siempre es menor a partir de la semana 12.
Para esa semana, el olfato de una mujer se ha vuelto ya hipersensible.
Brutal.
¿Qué pasa con el olfato de una mujer, con los sentidos?
Pues en el embarazo siempre vamos a hablar que hay dos hormonas que están aumentadas. Una es el estrógeno y otra es la progesterona. Además de la beta-HCG, que ahora te contaré que está relacionada con las náuseas. Entonces, el estrógeno aumenta la sensibilidad del olor brutal. Y de ahí vienen un poco también los antojos.
Ah.
Y la repulsión a ciertas comidas.
¿Por
o sea,
qué los antojos? ¿Por qué?
En los antojos está mediado el sistema de recompensa del cuerpo, que es a través de la dopamina, que es un neurotransmisor. Uh-huh. Entonces, la mujer tiene como... le produce satisfacción comer ciertos alimentos.
Uh-huh.
Y por eso se producen los antojos.
Vale.
Pero bueno, los antojos no pueden dirigir tu dieta.
Claro.
Claramente, que está bien que los tengas, pero no puede ser.
Efectivamente. Claro, es que la dieta es muy importante, la dieta y lo que se come y no se puede comer. ¿Qué no se puede comer durante un
pues
embarazo?
Es muy fácil.
Muy fácil, tan fácil,
sí,
la verdad.
Sí, muy fácil, porque es verdad que muchas pacientes vienen con... Eso es un lío con ese tema. Es muy fácil. No se puede comer nada crudo.
Nada crudo.
Nada crudo. Entonces... carnes crudas, pescados crudos, embutidos, patés. Uh-huh. Luego entra los quesos hechos con leche cruda.
Ajá.
Claro, porque no, si no se puede comer...
No pasteurizados, claro.
Efectivamente, tampoco se pueden comer. Y luego las frutas y las verduras hay que lavarlas muy bien.
Vale.
Eso, o sea, lo crudo al cocinarlo se elimina el riesgo de listeria y toxoplasma.
Uh-huh.
Pero claro, una verdura, una lechuga, no uh-huh. la puedes cocinar. Entonces, todas las verduras o las hortalizas hay que lavarlas bien.
Uh-huh.
Para eliminar pues restos de tierra. Uh-huh. O entonces, uh-huh. lo que no es de cocinar, lavarlo muy bien como uh-huh. frutas y verduras.
Uh-huh.
Y lo que es de cocinarlo bien. Uh-huh. Y ya está. Por encima de 70 grados se mueren las bacterias.
Vale. Una persona vive porque respira a través de sus pulmones, porque drena a través del riñón, hígado, limpia su sistema, luego ingiere a través del estómago, intestino, pero un bebé no.
Uh-huh.
Un bebé está dentro de una barriga, dentro de una placenta, y a mí una de las cosas que más me ha sorprendido es decir, bueno, vale, el bebé que no respira de repente sale de su madre, se le corta el cordón y empieza a respirar del tirón y empieza a tragar del tirón. ¿Cómo de importante es la placenta? La placenta me han dicho que es el órgano quizás más espectacular, mejor diseñado del uh-huh. ser humano, ¿no?
Uh-huh. La placenta es un órgano multifunción, por así decirlo, porque a través de la placenta a través le llega el cordón umbilical al bebé.
Uh-huh.
Y en el cordón umbilical pues normalmente tenemos dos arterias y una vena.
Uh-huh.
¿Vale? A través de la vena entra el oxígeno del bebé y los nutrientes.
Uh-huh.
Y
el oxígeno entra por una vena.
Efectivamente. Por la vena entra el oxígeno y los nutrientes, pues la glucosa, las proteínas, las vitaminas, los minerales, entra por ahí. Y a través de las arterias salen los desechos que los gestiona la madre, o la placenta, a través de la madre. Pero además de eso, también pasa a través de la placenta los anticuerpos, que es parte del sistema inmune del bebé, que no tiene sistema inmune, pues se lo está dando la madre a través de la placenta.
Uh-huh.
Y también la placenta forma parte como de barrera, con un poco las membranas de la placenta como de búnker, ¿no? Un poco para que no le pase nada. Ajá. Entonces, para que determinados fármacos o exposiciones no afecten al bebé. Es verdad que, por ejemplo, el alcohol pasa a través de la placenta.
¿Pasa?
Hay, sí, y hay fármacos que pasan a través de la placenta, por eso no se recomienda la ingesta de alcohol.
Claro.
Entonces, bueno, la placenta es un poco un órgano, es multifunción en claro. todo eso.
Pero el bebé... y discúlpenme el lenguaje, pero es que no sé decirlo de otra forma, o creo que es la forma más entendible. ¿El bebé hace caca y pis dentro de la barriga?
Sí, hace. A ver, lo de la caca, ahora te lo comento. Lo del pipí, sí, hace pipí y debe hacer pipí.
¿Debe hacer pipí?
Sí, porque la orina es la que nos... O sea, que la vejiga se llene para que nosotros vemos que el bebé tiene orina porque la vejiga está llena de pipí, de
vale,
orina.
Vale.
Entonces, al ver nosotros que la vejiga está llena, sabemos que esos riñones funcionan bien.
Ajá.
Entonces, que todo... porque no llega ahí. Luego, ese pipí lo orina.
Claro.
Y va al líquido amniótico. Entonces, la cantidad de líquido amniótico tiene que ser la correcta. Y luego lo traga. Entonces, que el bebé orine, trague esa orina que se traga. La orina es estéril. Traga la orina, va por el tubo digestivo, luego la orina. Entonces, significa que todos los sistemas funcionan perfectos porque el bebé traga orina, funciona el sistema renal y demás. El tema de la caca es diferente. Los bebés pueden hacer caca dentro de la barriga, no es lo más frecuente, pero sí que es verdad que un bebé a término, o sea, incluso más postérmino, cuando ya has cumplido, uh-huh. está más maduro el intestino y puede hacer el meconio dentro uh-huh. de la barriga.
Vale. O antes, meconio es la primera caca,
efectivamente.
¿No?
O ante situaciones de estrés, en algún momento del embarazo también podría vale. Tener meconio.
Pero ¿y eso a la hora, o sea, eso acelera un parto?
No tiene por qué.
No debería.
No tiene por qué.
Vale. Cuando nace, claro, en todo este proceso, pues yo qué sé, uno, el algoritmo de Instagram te da lo que buscas o lo que estás viviendo, lo que sea. Y he visto a tantos bebés recién nacidos, no gatean, pero sí reptan casi hasta el pecho de la madre buscando Ajá. la leche, ¿no? Y me parece algo sobrehumano, aunque sí. sea lo más humano sí, del mundo,
sí,
¿no
sí.
te parece?
Sí, está claro.
En leche materna. Ajá. ¿Qué hay de la leche materna? ¿Qué hacemos con la leche materna?
Pues tiene todos los beneficios del mundo. O sea, la leche materna, lo primero, que es en cualquier momento, en cualquier lugar, es gratuita, no tiene envase, no hay que tirar nada. Ni.
¿Pero es cierto que cambia en función a las necesidades del bebé?
Claro. Sobre todo al principio, lo que comentabas antes, de que por la noche aumenta la melatonina y demás... Por la noche a todos nos aumenta la melatonina. Uh-huh. Entonces, en las madres lactantes, esa melatonina pasa a través de la leche, entonces el bebé forma como su ritmo circadiano. El bebé uh-huh. que cuando son chiquititos no saben cuándo es de noche, cuándo es de día, cuando están amamantando leche materna, la de la noche tiene más melatonina, entonces es como que les va poquito a poquito generando un ritmo circadiano.
Uh-huh. Ahora, es brutal que cambie la propiedad en función a, pues, que si está malito, que si no está malito. Yo he visto muchas pruebas, ¿no?, de bolsas. Una leche que parece mucho más amarilla, otra que es mucho más clara, otra que sí. es mucho más blanca directamente,
sí.
¿no? Me parece brutal.
Sí, eso pasa un poco, no pasa en horas, eso pasa a veces en días. O sea, cuando están malitos, pues se forman más anticuerpos y pasan a través de la leche materna, pero no es como inmediato, sino yeah. que es cierto, pero pueden pasar días.
Uh-huh. ¿Por qué algunos partos se adelantan y otros se atrasan? Supongo que es que habrá tantísimos motivos, pero...
Sí, realmente no hay un motivo, o sea, como tal, sino que pues el bebé está preparado para nacer. Los pulmones están maduros, aumenta la presión abdominal, se pueden producir contracciones, se rompe la bolsa, pero no, o sea, el bebé un poco escoge cuando tiene que nacer, porque normalmente es porque está maduro y, bueno... Ya uh-huh. está, no hay una explicación de por qué uh-huh. se adelantan uh-huh. o se atrasan.
¿Por qué se hacen una cesárea?
Pues bueno, estábamos hablando de lo del el cráneo, ¿no? Que
sí.
el cráneo, las suturas y demás, y se deslizan esos huesos entre sí para poder pasar por la pelvis materna, pero también influye la pelvis de la madre. Uh-huh. La pelvis de la madre, que tiene unos ligamentos, en el embarazo aumenta mucho la relaxina, que es una hormona, y hay más flexibilidad en la pelvis de la madre.
Uh-huh.
Entonces... ayuda tanto a que el cráneo se adapte como que la pelvis se prepare, ¿no?, para ese paso. Y además el bebé no va en línea recta, el bebé pues va girando la cabecita, se va adaptando al canal del parto, no es como una salida así recta, sino que él va buscando su posición. Nosotros en paritorio pues ayudamos a las madres, pues se ponen de un lado, de otro, o sea, hay muchísimas posiciones para ayudar a que el bebé vaya guiando y bajando esa cabecita para que vaya saliendo. ¿Qué pasa? Que a veces la pelvis es demasiado estrecha, el bebé tiene la cabeza demasiado grande, o no tiene por qué ser eso, sino porque hay un sufrimiento fetal, por ejemplo, ¿te acuerdas de los monitores que tenía Blanca puestos? Sí. Pues a veces pues hay un sufrimiento fetal que en muchísimas ocasiones se recupera la frecuencia del bebé y no pasa absolutamente nada, porque es verdad que durante el parto las pulsaciones pueden bajar, pero una forma que baja y se recupera y no pasa nada. Pero es verdad que cuando hay un sufrimiento fetal mantenido, que pasan minutos y no hay respuesta y sigue así, pues hay que hacer una cesárea urgente por un riesgo de que le pueda pasar algo al bebé. Claro. Entonces, las cesáreas no son solamente por un motivo, puede ser por el sufrimiento, por el tema de que no baja la cabecita, la pelvis estrecha, el niño es grande, o sea, que hay varios motivos por los que, o incluso porque venga de nalgas.
Eso, claro, cuando viene de nalgas un niño, ¿hay que abrir por cesárea o puede salir
sí,
de nalgas?
Bueno, hay antes del 2000 o por ahí, más o menos, se hacían partos de nalgas. Pero se vio en los estudios que se hicieron que tenía una alta morbimortalidad fetal. Entonces se decidió un poco por consenso que los bebés con presentación de nalgas se hiciese cesárea. Sí es que es verdad que actualmente eso está un poco en revisión y hay ciertos hospitales que hacen partos de nalgas, siempre la madre firmando un consentimiento informado diciendo que sabe los riesgos que puede ocurrir que hay mayor morbimortalidad fetal.
El tema que te quema y del que se habla creo que poco es el de las depresiones postparto.
Uy, sí.
Una de cada 10 mujeres
sí, cierto.
Tiene una depresión postparto, que una de cada 10 me parece una cifra tan grande, porque no es algo de lo que se hable, ¿no?
Es muy frecuente.
¿Qué es una depresión postparto?
Pues una depresión postparto es un cambio en el estado de ánimo de la mujer a los días del parto, a veces a la semana del parto. Y le afecta, o sea, cambia radicalmente ese posparto de esa madre. Uh-huh. Se produce un poco por tres factores, ¿no? A nivel del cuerpo, disminuyen las hormonas que habíamos comentado, que en el embarazo están muy altas, pues uh-huh. tú has parido y esas hormonas caen bruscamente, uh-huh. en picado. Entonces hay un cambio hormonal brutal. Además de eso, estás más cansada. El bebé llora, tiene sueño, no duermes bien. A nivel de la mente, quieres hacerlo todo bien, quieres ser buena madre, te autoexiges. Y luego a nivel social también, hoy en día en las redes sociales y demás, esa perfección por la maternidad perfecta, a veces la falta de apoyo familiar, se juntan muchos factores que luego si ya la paciente tiene un poco de ya un riesgo de antes de tener algún tipo de ansiedad o demás, pues es un boom, es una serie de factores que eso hace que tenga riesgo de tener depresión postparto, ¿no?
Pero no es lo mismo que la tristeza transitoria.
No, el baby blues ocurre mucho más frecuentemente, pero puede ocurrir hasta en un 80% de los postpartos. Pero es como dice la palabra, transitoria. O sea, suele ocurrir pronto, más antes que la depresión postparto, y desaparece a las semanas normalmente.
Uh-huh. En tu clínica, en GIO, ¿cuántos partos has podido atender tú?
Pues sabes que no lo he contado.
¿No lo has contado?
No. Muchos, pero no sé cuántos.
Pero no sé, al año no puedes decirme cuántos partos.
No te
partos.
Puedo decir, es que no lo sé. Un día me voy a poner a contarlos todos.
Tienes que contarlos. ¿Y qué es lo que más te impresiona a ti de todo esto? Porque vamos a contar una cosa. Es que Esther, además de ser una ginecóloga fantástica, como es que además es, yo le llamo mi ginecóloga. Yo sé que hay gente a la que le sorprende mucho. Lo que pasa es que, claro, durante el embarazo me explicaba tantas cosas a mí también que yo la tomaba como mi doctora. ¿Qué es lo que más te sorprende? ¿Qué es lo más transformador para ti, lo más bonito de todo este proceso y de tu trabajo?
Bueno, el embarazo es un estado fisiológico, entonces cómo el cuerpo de la mujer puede cambiar tanto y luego recuperarse, cómo se recupera. Entonces, hay tantísimos cambios en el embarazo que al principio no hay. O sea, al principio es más pues, la sintomatología de las náuseas, que más o menos lo puedes, bueno, medio tolerar. Hay mujeres, la pobre, que no. Pero, bueno, pero ya el útero empieza a crecer, que el útero habitualmente en estado normal mide 8 centímetros, empieza a crecer, crece, hasta que en el tercer trimestre llega casi hasta las costillas. Entonces dices tú, ¿cómo puedes tener? Cambia a nivel respiratorio, la respiración más corta, el corazón va más rápido, el intestino está todo apretado, tienes más gases, tienes flujo, tiene que hacer mucho pipí. ¿Cómo puede cambiar todo eso, que la mujer lo lleve tan bien, que nazca bebé y luego te recuperas como te recuperas? Eso es asombroso.
¿Y cómo es para ti ver a niños? Porque claro, esto del tiempo, yo cuando veo que ha pasado ya 6 años de la pandemia, me echo las manos a la cabeza, ¿no? Porque para mí fue ayer, igual que para ti, y seguramente atendiste muchos partos ese año.
Sí, esa época fue.
Claro, ¿cómo es para ti ver a una niña de 6 años que dio a luz ayer, su madre, como quien dice?
De 6 y
¿no?
de 15.
Es de 15.
No, es más, ya tengo niñas que, de hecho, que han nacido conmigo y las estoy viendo en la consulta, pero ya tienen la regla, claro. Entonces, como por favor, ¿esto cómo es? Pero bueno, nada, pues un orgullo total.
Pues oye, te doy las gracias porque todo saliese tan bien, porque salga tan bien en todas tus pacientes, que son muchas y tengo contacto con casi todas. Y nada, que te lo agradezco enormemente y así lo haré siempre. Esther de la Voz, muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Un placer enorme.
I set out to get you with a fine tune.